Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Esta es una historia sencilla del llamamiento que Jesús le hizo a un hombre que los demás consideraban que era un ladrón, que era alguien no muy amado en medio de la sociedad por el trabajo que desempeñaban, y quizás él mismo lo sabía. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, no lo llamó porque tenía el último carro del momento, o porque tenía mansiones, o porque tenía mucho dinero, o por la reputación de este muchacho. Jesús lo llama porque tenía un propósito Dios con la vida de ese muchacho y conocía su corazón. El problema muchas veces de nosotros como seres humanos es que juzgamos por la condición de las personas. Basta solamente con dejarnos llevar por nuestros ojos y ver a alguien mal vestido para entonces, al ir quizás por una acera, nos cambiamos hacia la otra porque consideramos que por el cómo está vestido X o Y persona, entonces es alguien que no nos inspira confianza. Seamos sinceros, pero lastimosamente es así. Estamos llenos de prejuicios, argumentos en nuestra mente, y de acuerdo a esos argumentos, juzgamos a la gente, juzgamos nuestra familia, juzgamos la iglesia, juzgamos a las personas. Siempre, tristemente, tenemos algo o alguien que juzgar. Algo que no hacemos con nosotros mismos cuando deberíamos hacerlo, pues al observar directamente lo que hay en nuestro corazón, llegaríamos a darnos cuenta que muchas veces el problema de la vida no está en los demás, sino que está en nosotros mismos, pues de acuerdo a lo que somos, así interpretamos la vida, así interpretamos las cosas. Pero esto nos pasa una y otra vez, y si hay algo que no nos deja reconocer nuestros propios errores, es el orgullo, la altivez, la arrogancia. ¿Sabías que el orgullo nos lleva a un paso de caer? Eso lo dice la Biblia. El mismo Satanás, cuando dejó que su corazón se llenara de orgullo y quiso ser igual a Dios, fue desterrado de la posición y el lugar que Dios le había entregado. Lastimosamente, el orgullo, siempre lo he dicho, que es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que lo tienes, menos el que lo tiene. Así es el orgullo. El orgullo nos lleva a ser intolerantes. El orgullo nos lleva a despreciar las oportunidades que Dios diariamente nos coloca allí porque consideramos que no son las correctas. ¿Y qué tan orgullosos somos, o altivos en el corazón, o tercos, que consideramos que lo que Dios nos presenta no es lo correcto para nosotros? Alguno de pronto se sonreirá, pero es así. Inclusive, al alejar la Biblia y la verdad de Dios de nuestra vida y querer vivir la vida como yo quiero, es un acto de orgullo y de altivez. Y es lo que más el hombre le ha abierto la puerta de su corazón. Jesús no llamó a gente perfecta. el equipo de Jesús fueron 12 personas que Él forjó en el carácter, que Él los llamó y los trabajó. Noé no fue nada fácil. Tenemos un hombre llamado Simón que luego le fue puesto el nombre de Pedro, pero Simón era una persona sanguínea, colérica, una persona que reaccionaba emocionalmente a todo. Tenemos un Mateo que era prácticamente un ladrón, un recaudador de impuestos porque cobraba más de lo que tenía que cobrar. Jesús tenía hombres pescadores allí que no es que era mal que eran pescadores. A lo que me quiero referir era que no tenían un nivel de educación. Pero a Jesús no le importó si eran pescadores o si tenían dinero o si sabían expresarse o no sabían expresarse. Es lo que Dios ve cada día cuando te levantas y tiene misericordia de ti porque puedes respirar y puedes abrir tus ojos. ¿Alguna vez te has preguntado qué vio Dios en mí para permitirme vivir un nuevo día? Él vio el corazón. Jesús no llamó a gente perfecta. Quizás, mira, esto me hace recordar un poco cuando de pequeño jugaba fútbol con los compañeros del barrio. Yo no sé si tú también hiciste lo mismo o puedes acordarte de eso, pero yo me acuerdo que cuando íbamos a jugar fútbol y había mucha gente, se nombraban dos capitanes. Y cada capitán escogía a cada uno del equipo. Entonces, cuando iban a escoger a alguien, miraba si jugaba bien, si era buen defensa, o era buen delantero, era buen arquero. Y de acuerdo a cómo este capitán miraba a los muchachos, así los escogía y se armaba su equipo. Pero de él dependía armar un equipo, y él lo armaba de acuerdo al conocimiento que ya tenía de cada una de las personas, de cada uno de los muchachos. Y de esto dependía si jugaban bien o no jugaban bien, o ganaban o perdían. Yo me imagino que si tú fueses Jesús y Dios dependiera de ti escoger un buen equipo para llevar un mensaje y realizar una buena labor, ¿a quién escogerías? Vamos a comenzar con tu casa, vamos a hacer ese ejercicio y espero que te pongas en el lugar conmigo. Dios te ha llamado para hacer algo especial, pero necesitas rodearte de un equipo, 12 personas. ¿A quién escogerías para estar contigo en la labor? Comienza a pensar. Creo que ya vas teniendo algunas personas en tu mente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las escogiste? Porque de acuerdo a lo que vas a hacer, podrías encontrar en ellas un talento específico o quizás que tienen carisma. No sé, algo viste en ellas que dijiste, estas personas me pueden servir para yo hacer la labor que tengo que hacer. Y por lo tanto las escojo como parte de mi equipo. Porque de esa manera funcionamos, pero Jesús no funcionó de esa manera. Porque si tú estuvieses en los zapatos de Jesús, te aseguro que no escogerías a un Simón, o no mirarías a un hombre cuya reputación era odiada por los demás porque era un cobrador de impuestos, y menos irías a su casa. No mirarías a hombres que no saben expresarse. Yo creo que tampoco confiarías en aquel que ya sabes que le gusta el dinero y que en cualquier momento puede usurpar del dinero que logren recaudar. No escogerías a un Judas, ¿cierto? Pero Jesús sí lo hizo. A los ojos de la gente, no eran los mejores. Pero a los ojos de Dios, nacieron con un propósito. Y déjame decirte que si este audio está llegando a ti hoy, es porque Dios ha tenido misericordia de ti y porque tú eres uno de aquellos a quien el Padre ha amado y quiere escogerte para su servicio. Quizás dirás, ¿pero qué puede ver Dios de mí? ¿Acaso hay algo bueno en mí? Porque lastimosamente te has estado juzgando a ti mismo pero no por lo que Dios piensa de ti, sino por el nombre que te has dejado poner de la situación. Y has pensado que la situación te define, has pensado que tu familia te define, has pensado que las personas te definen, y así has tratado de vivir la vida, siempre buscando encajar, y al final te consideras que no eres capaz de nada porque aún desde pequeño tu familia te decía que eras un bueno para nada. Siempre estamos buscando la necesidad de ser aceptados, amados, aprobados. Y bueno, es algo normal porque Dios creó al hombre para ser amado, aprobado y aceptado. Pero por él, porque la gente, mis amados amigos, la gente te podrá rechazar. No tendrá fe para contigo. Pensarás que ya no vales. Pero Dios que te creó te ama. Y Él no se ha cansado contigo, Él no te rechaza. Por eso me llama la atención tanto este momento de Lucas capítulo 5 en el versículo 27. Quizás había muchos más, había muchos en el templo. Alguno podría pensar, pero Jesús hubiese ido a la sinagoga y ahí había muchas personas devotas que podrían seguirlo, pero no. Jesús no los escogió dentro del templo. Ahora espero estarme dando a entender. Jesús los escogió en el momento en que estaban haciendo lo que sabían hacer para poder transformar sus vidas y que pudieran alinearse a su propósito, al propósito de Dios, entendiendo que el don que se les fue entregado, el don que se les fue dado, tenían que usarlo de la manera correcta y quizás lo estaban usando de la manera equivocada. Y por eso, cuando Jesús se acercó a Leví, que lo vio sentado en la cabina de cobrador, Jesús le dijo estas palabras: sígueme y sé mi discípulo. Hoy Dios te está llamando. Y el motivo de Dios al llamarte no es solamente que abras tu corazón para que seas salvo. Gloria a Dios por esa bendición de ser salvos. Te está llamando para que seas su discípulo. ¿Me estás escuchando? No solo para que te comprometas en un servicio religioso en un templo, para que seas su discípulo. Y un discípulo imita a su maestro. Cuando Leví, que más tarde se llamó Mateo, lo escuchó, y ahí es donde voy, a que Jesús conocía el corazón de ellos. Cuando Leví lo escuchó, ¿sabes qué hizo? Dice, se levantó, dejó todo y lo siguió. Hoy Dios te está llamando. ¿Qué vas a hacer? Porque creo que no es la primera vez que Dios te está hablando. No es la primera vez que Dios se ha acercado a tu corazón para decirte, sígueme, sé mi discípulo. Hoy podrás obviar estas palabras. Ahora, quizás podrás decir, bueno, estas palabras del devocional de hoy son como para aquellos que no conocen del Señor. Ya yo voy a la iglesia, ya yo soy salvo, ya yo estoy predicando, ya yo. Perdóname que te hable así. Sí, estás predicando, estás comprometido con un acto religioso, estás comprometido con un servicio, pero eres discípulo de Cristo. Porque es como el que repite unas palabras y recibe al Señor como su Salvador. Lo que más le cuesta es aceptar a Jesús como su Señor. Y tranquilo que eso nos pasa a todos, hasta el punto en que realmente debemos reconocerlo y rendirnos por completo. Yo puedo ir a un culto, puedo ser músico y puedo predicar lindo, pero realmente soy discípulo de Jesús. ¿Sabes cuáles son las características? Te voy a dar, hay muchas, pero las principales que yo noté aquí en Leví, en Mateo. ¿Sabes qué? En el capítulo 28 de Lucas 5, Leví cumplió con tres cosas importantes. Tres cosas importantes. La primera, se levantó. ¿Sabes qué significa levantarse? Yo dejo mi posición, dejo mis argumentos, yo dejo mi lugar, lo que yo considero que es mío, porque me cansé de esto. Quiero lo tuyo, Señor. Levantarse significa cambio. Levantarse significa dejar el status quo o mi zona de confort. Eso significa levantarse. Él se levantó. Tuvo un movimiento que implicó un avance en su vida. Dos, dejó todo. Yo creo que esta es una de las cosas que más nos cuesta. Dejarlo todo. Ahora, algunos dirán, sí, pero la Biblia dice que él lo dejó todo y luego hizo un banquete en su casa y compartió la palabra. Ese es el cuarto punto. Aparte de estos tres, ese es el cuarto punto de lo que hizo Leví. Pero cuando la Biblia dice que dejó todo, quiere decir que renunció a lo que él era, a su antigua vida. Tuvo un verdadero arrepentimiento. Eso significa metanoia, significa reconocer para optar por un cambio en la vida. Y tercero, ¿sabes lo que dijo? Lo siguió. No solo se quedó diciendo, sí, yo creo en Jesús, gracias, y ahora voy a buscar dónde congregarme. No, lo siguió para aprender de él. Y por último, ¿sabes qué hizo en el cuarto punto? Hizo un banquete en su casa para que todos se enteraran qué había ocurrido en su vida y a todos les habló de Jesús, porque todos los que fueron a su casa conocieron a Jesús. ¡Qué maravilloso! Esto es lo que le sucede a aquellos que realmente han decidido ser discípulos y no solo creyentes, no solo personas que dicen, qué devocional es tan lindo y perdóname, pero tu vida sigue siendo la misma, no sirve de nada. Por favor, ¿te das cuenta dónde estás hoy? Pero hoy Jesús te dice, sígueme, sé mi discípulo. ¿Estás dispuesto? Tú decides. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque sé que muchos la están recibiendo hoy y yo oro por todos ellos, para que tu presencia les rodee, para que la puedan recibir, para que puedan vivirla y entender que hoy les amas y les estás llamando a una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.